Tenzin Gyatso, Dalai Lama. El arte de la compasión, la práctica de la sabiduría en la vida diaria. Prólogo. El budismo define la compasión como el deseo de que todos los seres queden libres de sufrimiento. Desgraciadamente, acabar con la miseria del mundo no está en nuestras manos. No podemos cargar esa tarea sobre nuestros hombros, tampoco disponemos de una varita mágica que transforme la aflicción en felicidad. Lo único que podemos hacer es desarrollar esta virtud en nuestra mente y a partir de ahí ayudar a que los demás hagan lo mismo. En agosto de 1999, su santidad el Dalai Lama fue invitado por el Centro Tíbet y la Fundación Jere a dar una serie de charlas en Nueva York. Este libro es el testimonio escrito de esas charlas. En las páginas que siguen, su santidad el Dalai Lama nos enseña a abrir el corazón y desarrollar un sentimiento de compasión auténtico y duradero hacia todos los seres. La vida de su santidad constituye una prueba de la capacidad de abrir su corazón. Su aprendizaje espiritual comenzó cuando era solo un niño y, tras ser reconocido a los 2 años como la reencarnación del 13º Dalai Lama, tuvo que abandonar su hogar en el nordeste del Tíbet para trasladarse a Lhasa, la capital. Accedió al poder temporal del Tíbet a los 16 años, y sus creencias sobre la no violencia y la tolerancia tuvieron que soportar la más dura de las pruebas cuando el ejército comunista chino invadió brutalmente su país. Hizo cuanto pudo por proteger a su gente y mantener a los agresores a raya, sin por ello abandonar sus estudios y la práctica del camino del Buda hacia la salvación. En 1959, cuando las fuerzas comunistas chinas se preparaban para bombardear su palacio de verano, el Dalai Lama partió del país. Tenía entonces 25 años. Más de 100.000 tibetanos le siguieron. Establecidos en India y en otros lugares del mundo, viven dedicados a una extraordinaria campaña no violenta para conseguir la libertad del Tíbet. Desde la ciudad India de Dharamsala, situada en las montañas de la cordillera del Himalaya, su santidad ha aplicado un sistema democrático de gobierno para servir a su gente, tanto aquellos que todavía siguen en el Tíbet como el elevado número que vive refugiado en India y en otros países. Su santidad ha realizado un duro trabajo con el fin de preservar todos los aspectos de la cultura tibetana, y especialmente de su tradición espiritual, porque en el Tíbet espiritualidad y culturas son inseparables. Ha mantenido su propia práctica de estudio, contemplación y meditación, además de extender la vía propugnada por el budismo a personas de todo el mundo. Ha dedicado un gran esfuerzo a la refundación de monasterios y conventos, y a restablecer en ellos el currículo tradicional de estudio y práctica, todo con el único propósito de mantener viva la actitud de comprensión trazada por el fundador del budismo, el Buda Shakyamuni. La historia del nacimiento del budismo resulta ya bastante conocida para muchos. En el siglo Vaak, el príncipe Shakyamuni llevaba una existencia privilegiada en el reino de su padre, emplazado en el actual Nepal. Ya desde muy joven, Shakyamuni se dio cuenta de la falta de sentido implícita en su cómoda vida. Las imágenes de vejez, enfermedad y muerte que le rodeaban fueron rasgando el velo del bienestar y de la felicidad material. Una noche, el recién casado príncipe abandonó su palacio, a su esposa y a su hijo. Tras cortarse los cabellos con su propia espada, se lanzó a la selva en busca de la liberación de la vida mundana y de las desdichas que estaban inextricablemente unidas a ella. El joven fugitivo se unió pronto a un grupo de ascetas con los que pasó muchos años practicando estricta meditación en la más absoluta austeridad. En última instancia, se dio cuenta de que eso no le acercaba más a su objetivo de sabiduría e iluminación, por lo que dejó a sus compañeros atrás. Habiendo roto con sus severos métodos, decidió dedicarse a la búsqueda de la verdad última. Se sentó a la sombra del árbol Bodhi con la promesa de no moverse de allí hasta haber alcanzado su objetivo final. Los esfuerzos del príncipe Shakyamuni se vieron recompensados por el éxito. Descubrió el auténtico camino que rige todos los fenómenos y alcanzó el estado omnisciente y eternamente iluminado de un Buda. El Buda Shakyamuni dejó la meditación y viajó al norte de India, donde de nuevo se encontró con sus cinco compañeros ascetas. Al principio, estos no quisieron reconocer su presencia, ya que creían que había renunciado a los verdaderos principios. Sin embargo, el brillo que emanaba de su estado de iluminación les afectó tanto que le rogaron que compartiera con ellos su descubrimiento. Entonces el Buda propugnó las cuatro verdades nobles: la verdad del sufrimiento, su origen, la posibilidad de remisión y el camino que conducía a esa remisión. El Buda mostró la verdadera naturaleza de nuestro desdichado estado. Enseñó las causas que dan lugar a esta situación y afirmó que existe un estado libre de ese sufrimiento y de los factores que lo provocan, mostrando luego el método mediante el cual llegar a alcanzarlo. Durante su estancia en Nueva York, su santidad el Dalai Lama ofreció 3 días de conferencias en el Teatro Viacon. El tema de estas charlas se centró en los métodos budistas que permiten llegar a la iluminación. Unió en ellas el contenido de 2 textos, el libro segundo de las etapas de la meditación, del maestro indio del siglo VIII Kamalasila, y de 37 Practices of Bodhisattvas, las 37 prácticas de los Bodhisattva, del practicante tibetano del siglo XIV Togmai Sangpo. Las etapas de la meditación fue compuesto cuando el 33º rey tibetano, Trizong Detsen, invitó a su autor al Tíbet para que defendiera el enfoque analítico del budismo propuesto por las grandes universidades monásticas hindúes de Nalanda y Vikramasila. Esta forma de budismo, introducida en el Tíbet por el maestro de Kamalasila, Santarakṣita, era puesta en duda por Asan, un monje chino que propugnaba un enfoque que excluía toda actividad mental. Con el fin de establecer qué forma de budismo se seguiría en el Tíbet, se organizó un debate en presencia del rey. En dicha confrontación entre Kamalasila y Asan, el primero fue capaz de demostrar de manera irrefutable la importancia del razonamiento mental en el desarrollo espiritual, por lo que fue proclamado vencedor. Para conmemorar su victoria, el rey le pidió que compusiera un texto que dejara constancia de su argumentación. El resultado fue una versión corta, otra mediana y otra larga de las etapas de la meditación. El texto de Kamalasila señala de forma clara y concisa los diversos estadios considerados vastos y profundos en el camino que conduce a la iluminación absoluta. Aunque en el Tíbet se ha tendido a pasar por alto esta obra, su valor es inmenso y su santidad ha dedicado un gran esfuerzo a desvelarlo ante el mundo. El segundo texto, las 37 prácticas de los Bodhisattva, supone una concisa y clara descripción de cómo vivir dedicado a los otros. Su autor, Togmai Sangpo, nos inspira a cambiar nuestras tendencias egoístas habituales y a actuar teniendo en cuenta nuestra dependencia de los demás seres humanos. El propio Togmai Sangpo llevó la vida de un simple monje, dedicándose siempre a los otros y abriendo su corazón al amor y la compasión. De estas conferencias el traductor Jesse Tuttenhimpa recogió admirablemente los aspectos más sutiles de la filosofía budista enseñados por su santidad, al mismo tiempo que transmitía ese cariñoso sentido del humor que siempre está presente en sus enseñanzas. El último día de la visita de su santidad, domingo por la mañana, más de 200.000 personas se congregaron en el East Meadow del Central Park para oírle hablar sobre 8 verses on training the mind, 8 versos para entrenar la mente, un poema del sabio Langri Tangpa. En inglés, su santidad transmitió sus puntos de vista acerca de la importancia de respetar a nuestros vecinos, compatriotas, naciones amigas y a toda la humanidad. Compartió con el auditorio su método para transformar el orgullo en humildad y la ira en felicidad. Expresó su preocupación por la división entre ricos y pobres, y acabó pronunciando una oración para que todos los seres encuentren la felicidad. La transcripción de esa charla en el Central Park constituye la introducción de este libro. Rezo para que esta obra ayude a quienes la lean a encontrar la felicidad, y para que ésta se extienda a los demás y consiga abrir las puertas de sus corazones. Nicholas Breland.